En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 7 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Hay 250 millones de niños sin escolarizar, 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable y, sobre todo, hay 735 millones de personas que pasan hambre. Esta desigualdad, consecuencia de una prosperidad no compartida, tiene sus raíces en fenómenos como el individualismo, el afán de lucro desmedido y una confianza desproporcionada en la tecnología que dificultan que la vida digna llegue a todos los rincones de nuestro planeta.
Es Pilar González Adrados, presidenta delegada de Manos Unidas Madrid, ante la nueva campaña de esta organización que lleva por lema Compartir es nuestra mayor riqueza, en la que reflexionan sobre la prosperidad compartida como base para luchar contra el hambre, la pobreza y la desigualdad. Este año denuncian esa desigualdad creciente que se ha convertido, dicen, en el mayor reto al que se enfrenta hoy la humanidad, en un mundo en el que 1.200 millones de personas viven en pobreza multidimensional. De hecho, este viernes se celebra la jornada de ayuno voluntario como gesto simbólico de apoyo a los 735 millones de personas que pasan hambre en el mundo. En su carta para esta jornada, el arzobispo de Madrid nos pide nuestro esfuerzo y colaboración, que no pueden reducirse, dice, a algo puntual, sino que debe ser una constante en nuestra vida. Nos anima también a construir un mundo más justo, más humano, y nos recuerda el movimiento Economía de Francisco, que pretende precisamente un modelo económico más justo, más inclusivo y sostenible en respuesta a los problemas globales de la desigualdad, la pobreza y el deterioro ambiental, en el que los descartados estén en el centro de la realidad socioeconómica. Gracias a la solidaridad de Madrid, en 2024 se han podido financiar unos 12 proyectos. Desde Manos Unidas creen que la clave para avanzar hacia la equidad es compartir recursos, futuro y oportunidades, y es que la verdadera riqueza no es lo que tenemos, sino lo que compartimos. Por tanto, el mejor camino para acabar con el hambre y la desigualdad.
Desde Manos Unidas creemos que la clave para acercarnos a la equidad es compartir. Compartir recursos, futuro, oportunidades. Y que la verdadera riqueza no es lo que tenemos, sino lo que compartimos. Por eso nuestro lema este año es: compartir es nuestra mayor riqueza. Y además de ser nuestra mayor riqueza, es el camino para terminar con el hambre y la desigualdad. Con lo que Madrid ha compartido en 2024, se han podido financiar alrededor de 12 proyectos de diverso tipo, sanitarios, educativos, de derechos humanos, proyectos que son nuestro modo de celebrar el año jubilar de la esperanza, porque la esperanza cristiana se abre y clama inevitablemente a la caridad.
Pues la parroquia de San Bruno va a acoger este domingo a las 10:30 de la mañana la misa precisamente de lanzamiento de esta campaña contra el hambre de Manos Unidas. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este espejo, en Mediodía COPE, en este primer viernes de febrero. Lo primero es contarte que la Universidad Eclesiástica San Dámaso ha celebrado esta semana Santo Tomás de Aquino. El acto académico contó con la conferencia Elogio de la Amistad, redescubrir un bien necesario, a cargo del prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal José Tolentino de Mendoza.
Creo que delante a los grandes desafíos culturales, sociales, mundiales, espirituales, que todos vivemos, lograremos mejores resultados, más generativos, si lo hacemos juntos, si caminamos juntos, como maestros de la amistad que constituye una expresión concreta de nuestra esperanza.
Ayer por la tarde se abría el tercer bloque del noveno ciclo de conferencias para evangelizadores, Jesucristo 2025 años de esperanza, organizado por la Delegación de Catequesis en la parroquia San Juan de la Cruz. El ponente en esta ocasión fue el obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín, quien hablaba del tema la caridad cristiana, fruto de la esperanza cristiana.
Necesitamos personas que comuniquen que Cristo es nuestra esperanza. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues miren ustedes, a través del consuelo, acompañando a las personas, sembrando signos de esperanza. Estoy convencido de que los pobres necesitan nuestras manos para levantarse, nuestro corazón para sentir el calor del afecto y nuestra presencia para superar la soledad.
Desde hoy hasta el domingo, el pabellón Madrid Arena, en el recinto ferial de la Casa de Campo, acoge el Congreso de Vocaciones para Quién Soy, organizado por la Conferencia Episcopal Española. Este encuentro va a reunir a más de 3.000 personas de todas las diócesis, laicos, miembros de movimientos, de la vida consagrada. Una gran fiesta, desde luego, de la Iglesia para avivar en el pueblo de Dios el deseo y la necesidad de las diversas vocaciones. Entre esos testimonios podremos escuchar a José María Márquez y Lourdes Escudero, que van a compartir cómo viven su vocación cristiana en el matrimonio y la familia. Son un matrimonio con 4 hijos biológicos que han abierto su casa a niños de la Comunidad de Madrid a través de la acogida, una experiencia de la que nos habla así Lourdes.
Lo recomendamos a todos los matrimonios, es una oportunidad que tenemos para crecer como familia, para crecer como personas, porque es entregar tu amor, parte de tu amor a otro niño y además darle la oportunidad a este niño a vivir una familia con una situación pues mucho más tranquila, donde esté atendido, donde se sienta amado y donde tenga hermanos para compartir su vida.
La iglesia parroquial de San Vicente Mártir de Braojos de la Sierra ha sido declarada como bien de interés cultural en la categoría de monumento por la Comunidad de Madrid. La construcción de interés arquitectónico histórico está fechada entre los siglos XV y XVII, con restos de siglos anteriores y con modificaciones también posteriores. Su párroco, Jorge González Guadalix, anima a los madrileños a visitar esta auténtica joya a la que algunos denominan la Catedral de la Sierra Norte de Madrid.
Los vecinos del pueblo tienen la iglesia cuidada, mimada, es nuestro lugar de culto, es nuestro gran tesoro y es para muchos, así lo dicen, la catedral de la Sierra Norte. Para nosotros, que la iglesia sea declarada bien de interés cultural supone un reconocimiento de todo lo que tesora y es también un reto para seguir cuidándola como se ha hecho hasta ahora. Muy contentos y si quieren venir por Braojos serán siempre bienvenidos.
Y dos asuntos más. Por un lado, la Asociación de Belenistas de Madrid ha celebrado su misa solemne anual con motivo de la fiesta de la Candelaria en el Real Monasterio de Santa Isabel, que este año ha presidido el Cardenal Cobo. El arzobispo de Madrid ha podido conocer la sede y el trabajo de esta asociación que cumple este 2025 80 años de vida. Y te cuento además que este domingo el vicario episcopal de Pastoral de la Archidiócesis de Madrid, José Luis Segovia, va a presidir a mediodía en la Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, una misa con la comunidad de San Egidio y sus amigos de la calle al cumplirse 42 años del fallecimiento de Modesta Valenti en Roma. En la Eucaristía se va a recordar a Modesta y a las personas que han fallecido en Madrid por la dureza de la vida en la calle. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:41. En un instante vamos a hablar de la Jornada Mundial del Enfermo que vamos a celebrar el próximo martes en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Ya mismo te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 7 de febrero. El próximo martes, en la festividad de la Virgen de Lourdes, celebraremos la Jornada Mundial del Enfermo, iniciando así la campaña del enfermo que va a concluir este año el 5 de mayo y que en consonancia con el jubileo tiene como lema En esperanza fuimos salvados. El Papa nos propone este año en su mensaje, en esta misma clave, su mensaje La esperanza no defrauda y nos hace fuertes en la tribulación. Voy a charlar ya de todo ello con el delegado episcopal de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid, con José Luis Méndez. Tenemos previsto hablar con él, pero hemos perdido la comunicación. Bueno, te cuento que esta jornada, si cabe además, le vamos a preguntar por eso, tiene más sentido que en ningún otro año la esperanza a la que nos convoca el jubileo, porque la enfermedad es un lugar de esperanza, que necesita esa esperanza. Qué importante es ese ser peregrinos de esperanza con los enfermos, el llevar también esa esperanza en este mundo de la pastoral de la salud. Bueno, pues es una esperanza además que no defrauda, que nos hace fuertes en la tribulación, como dice el Papa, dando consuelo, dando fortaleza al que sufre y que acompaña al enfermo. Y bueno, podemos y vamos a hablar seguramente, si tenemos esa oportunidad con José Luis, de esas reflexiones que hace precisamente el Papa. Creo que ya hemos recuperado esa comunicación con nuestro delegado, con José Luis Méndez. Hola, José Luis.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad, decía yo a los oyentes, esperando volver a recobrar esta comunicación contigo, que si en algún lugar, José Luis, tiene sentido, más que en ningún otro, la esperanza a la que nos convoca esta jornada, es en la enfermedad, ¿verdad?
Sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que es un regalo de la providencia para toda la Iglesia, pero en particular para los enfermos y quienes cuidan de los enfermos, porque, como muy bien dice el lema que ha elegido el Papa, somos peregrinos, en plural, ¿no?, de esperanza, ¿no? O sea, los enfermos nos ayudan a redescubrir la esperanza a la que estamos llamados, y al mismo tiempo nosotros con ellos podemos ser también portadores de esperanza, ¿no? Sí. Eso me parece que es un regalo del Emaús.
Habla el Papa precisamente de una forma muy hermosa de tres aspectos sobre los que reflexionar, ¿no?, que caracterizan además la presencia de Dios cerca de quien sufre. Él habla del encuentro, del don, del compartir. Te voy a pedir, si te parece, una palabra de cada una de ellas, ¿no?, a raíz de tu experiencia precisamente en esta pastoral. Y comienzo pues por el don, ¿no?, porque es evidente que no entendemos la enfermedad como un regalo, sino como algo con lo que tenemos que aprender a coger, encajar, ¿no?, en nuestra vida, a pesar de, pues eso, de ser una dura experiencia, ¿no?
Sí, es verdad que en ese sentido, como dice el Papa, el tiempo de la enfermedad es un tiempo en el que podemos sentir la cercanía y la compasión de Dios, que Jesucristo ha compartido nuestros sufrimientos, ¿no? En ese sentido, es una oportunidad y un regalo de sentirse especialmente unidos al misterio redentor de Cristo. Y en ese sentido, a mí me parece que es muy importante que todos, pero en particular los enfermos, descubran que están siendo muy singularmente unidos a un misterio que está envuelto eso, en el misterio del amor de Dios por los hombres.
Me Dime. Respondías al segundo caso, ¿no?, esa oportunidad del sí. encuentro con el Señor del que habla él, y te pregunto, digo, por el tercer aspecto, el del compartir, ¿no?, el descubrir también quien acompaña al enfermo, pues desde la familia, el personal sanitario, ¿no?, los voluntarios, a unos auténticos, creo que habla él de ángeles de esperanza.
Sí, yo hace un texto ahí largo, muy del estilo del Papa Francisco, precioso, sí. ¿no?, que dice, inclinándose ante el necesitado se descubre el amor, ¿no?, es decir, nos damos cuenta de que somos ángeles de esperanza, mensajeros de Dios. Y esto lo dice para quienes cuidan y para aquellos que son cuidados, ¿no? A mí me parece que una de las cosas que nos permite este año jubilar, nos puede permitir, es descubrir que el primer beneficiado de cuidar a los enfermos, a los que están solos, es el cuidador, ¿no? Porque juntos somos el uno para el otro ángeles de esperanza.
La enfermedad se convierte en un tema casi tabú, ¿no?, en nuestra sociedad, pero sin embargo es ese lugar, tú lo estás diciendo, de esperanza, donde, bueno, pues sufrimos también junto al lecho del enfermo, donde se aprende a esperar, donde se aprende a creer, dice él, ¿no? Son luces, ¿no?, que atesorar aún en la oscuridad de la prueba, y digo que esto no está muy de moda.
No lo está, pero porque, en fin, en una sociedad profundamente secularizada también la esperanza lo está. Y si la esperanza es que se me pase este dolor, que se me pase esta enfermedad, que se me resuelva este problema, es una esperanza corta, porque una vez que se te resuelvan, te quedan más. A mí las mayores lecciones de esperanza me las han dado enfermos en las últimas horas de su vida. Poder acompañarles y escucharles decir, a mí ahora lo único que me interesa, José Luis, es ver el rostro de Dios. Bueno, a las pocas horas, esta persona en concreto a la que le estoy viendo la cara, falleció. Bueno, y me llevé una lección, esto hace años, pero que todavía me ayuda muchísimo, porque dices, bueno, José Luis, ¿tú qué esperas? ¿Que la caravana esta se acabe pronto? ¿O de verdad lo que deseamos es la solución definitiva y ver el rostro de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la enfermedad te pone frente a la verdad de tu esperanza, ¿no? Y es verdad.
Te hago la última. Estamos hablando de esperanza, lógicamente tenemos que hablar de la fe, ¿no?, y la oración, porque son dos piezas esenciales, ¿no?, en este abrir la puerta a esta esperanza de la que hablamos, al no sucumbir también ante la tristeza y el sufrimiento. ¿Cómo se compaginan esas dos realidades, fe y oración, José Luis?
Pues mira, a mí me parece que en primer lugar descubrir, que la oración es una ocasión para descubrir no tanto lo que yo hago, cómo lo hago, cómo amo yo a Dios, sino el lugar, la ocasión para descubrir cómo me ama Él, ¿no? Y entonces esto cambia por completo la perspectiva, ¿no? Yo creo que para eso es verdad, sin fe, sin la fe en Jesucristo, que se ha hecho hombre por mí y que me ha abierto de par en par las puertas de la intimidad de Dios, pues dices, ¿cómo puedo yo acceder al corazón de Cristo, al corazón de Dios? Pues precisamente a través de la fe, a través de Jesucristo, ¿no? Y eso nos abre a un horizonte completamente distinto. Yo cuando me pongo a rezar, lo importante no es lo que yo diga, sino lo que Él me quiere decir. Eso que decía Benedicto XVI en la JMJ en Colonia, darle a Cristo el derecho a que os hable, ¿no? Bueno, pues esto sigue siendo una realidad hoy, ¿no?
Pues vamos a dejar que el Señor, claro que sí, nos hable en la oración también ante ese dolor, cuando existe esa cruz. Como nos recuerda el Papa Francisco, además, en su mensaje, la esperanza no defrauda y nos hace fuertes en la tribulación. Pues José Luis Méndez, delegado de Pastoral de la Salud, gracias por acompañarnos y feliz jornada y campaña del enfermo de este 2025. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Así hemos llegado a la 1:51. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 7 de febrero.
Lo que yo creía que era un sueño de amor, al final pues se convirtió en una pesadilla de mucho abuso y explotación. Y en un momento pues un cliente había visto que tenía moretones, mis cicatrices, y pasaron los días y pues llegó la policía, terminaron apresando a este señor que nos explotaba. Me llevaron a un centro de acogida y bueno, nos ayudaron mucho a que reconstruyamos nuestras vidas. Conocí a alguien, no me da regalos, pero lo importante es que me da mucho cariño y me respeta. Al final, pues, me casé con él. Actualmente, pues, tenemos dos hijas. Ahora yo estoy colaborando, soy voluntaria en el centro de acogida y estoy ayudando a otras mujeres en mi misma, que pasaron por esa misma situación que yo. Y mi experiencia, pues, me ha dado la fuerza para tender la mano a quienes lo sufren.
Pues escuchabas el testimonio de Elba, que ha pasado de víctima a sobreviviente. Bueno, el nombre de Elba es ficticio y la voz que has oído tampoco es la suya. Pero su historia se va a poder escuchar el miércoles a las 8 de la tarde en la vigilia de oración convocada por la Comisión Diocesana contra la Trata de Personas de Madrid, celebración que tiene lugar en el marco de la Jornada de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, que va a tener lugar mañana, 8 de febrero, coincidiendo con la celebración de la memoria litúrgica de Santa Josefina Baquita. Además, el lema elegido este año está en plena sintonía con el año jubilar en el que nos encontramos, embajadores de la esperanza juntos contra la trata de personas. Nos escucha ya la coordinadora de la Comisión Diocesana contra la Trata, Begoña Iñarra. Hola, Begoña, ¿cómo estás? Gracias por atendernos,
Hola, buenas tardes.
Bueno, comenzamos por el lema de este año del que hablaba, que hibrida, ¿no?, esa dura realidad con el año jubilar, centrado, como nos pide el Papa, en la esperanza. Una invitación concreta, decías tú estos días, ¿no?, que Cristo nos hace a todos para que, bueno, pues llevemos ese mensaje de esperanza y también luchemos todos juntos para combatir esta lacra.
Sí, eso es cierto. Es una llamada que es muy importante, que a nosotros nos parece esencial, porque si no estamos todos juntos, la trata es tan importante y tan grande que no conseguiremos hacer nada. Y necesitamos el aporte de todos, de los que estamos actualmente trabajando contra la trata y con las mujeres, pero también el aporte de la gente, de los cristianos, de todos, del gobierno, de las autoridades, y para que esta, la trata, desaparezca de nuestra sociedad.
Claro, Begoña, porque hay que dar respuesta, ¿no? Decimos, de una forma urgente, de también no mirar a otro lado, como estamos diciendo, porque la trata, por desgracia, está entre nosotros, ¿no? De una forma escondida, pero digo, está muy presente.
Está muy presente, está en nuestros pisos, en pisos, en los chalés de lujo, en pisos de lujo, en pisos sencillos, está en Madrid, hay casi torres enteras, vamos, no torres enteras, pero casas enteras que son casi todas lugares de trata. Y la policía hoy mismo, esta noche, ayer o hoy, me parece que ha cogido a todo un grupo de trata. Continuamente la policía está descubriendo algunos de estos lugares, que los vecinos ni se enteran ni nos enteramos, pero está ahí, como está también en la fruta que comemos, en las verduras que comemos, porque muchos de los trabajadores, sobre todo de las frutas rojas de Huelva, pero también de todas las frutas y verduras que comemos, pues muchos de ellos son víctimas de trata en los lugares de trabajo, en la agricultura, en las obras, en construcción, en los mendigos que están, que piden en nuestras calles, etcétera.
Para ayudar a las víctimas, en 2016 se creó en la Archidiócesis de Madrid esta Comisión Diocesana contra la Trata. Me imagino, Begoña, que en todo este tiempo, al margen del mucho dolor que habréis visto, será impresionante, ¿no?, el poder lograr que muchas de ellas pasen, como escuchábamos en el testimonio, a ser supervivientes, ¿no?, el poder rescatar esas vidas.
Sí, esa es la gran alegría, el tener los supervivientes. Y el testimonio de los supervivientes, los y las, es algo extraordinario, porque muchas de ellas pasan por un tiempo difícil, pero saben recoger. Para Navidad tuvimos una fiesta con el con la Fundación Amaranta de las Adoratrices, con mujeres que se han liberado de la trata desde hace muchos años y de las que están ahora. Y por casualidad cogieron el micrófono y empezaron una y otra a dar las gracias. Estamos en un círculo, pues, antiguos, gente, voluntarios, las adoratrices, las trabajadoras, etcétera. Sí. Pero muchas mujeres que estaban con sus hijos allí, que hoy tienen una vida normal y que daban las gracias. Cada una de ellas algo que nosotros no nos imaginamos, pasaron el micrófono una a otra dando las gracias por ese tiempo que les había permitido rehacer su vida. Ese tiempo que había sido difícil para ellas y para las cuidadoras, también para las personas que les han acompañado, pero lo han conseguido y hoy tienen una vida normal, feliz, están integradas en la sociedad española, en los pueblos, en las ciudades en las que viven. Pues y esa es la mayor alegría para nosotras.
Qué importante, no me extraña. Bueno, pues déjame antes de despedirte que recuerde que en el marco de esta jornada de oración y reflexión contra la trata de personas, desde la Comisión Diocesana habéis organizado para el próximo miércoles, vamos a convocar a todos nuestros oyentes, una vigilia de oración a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. Compartir información, apoyar iniciativas, trabajar en esa prevención, pues todo para proteger a las víctimas y lograr también, como decía ahora Begoña, el lograr que se conviertan en supervivientes. Begoña Iñarra, coordinadora de la Comisión Diocesana contra la Trata. Muchísimas gracias por atendernos y por el trabajo tan importante que hacéis. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes. Y os esperamos.
Pues ahora con quien te quedas ya es con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía COPE contándote la información de este viernes, de este 7 de febrero. Nosotros volvemos en 7 días con la vida de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Héctor Faerna, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.